Estabilidad democrática y además el hecho de tener tolerancia religiosa son dos elementos que caracterizan a un país subsahariano, que no tiene especiales riquezas naturales y sí recibe ingresos importantes a través de lo que es el turismo y la pesca. En el espacio Palabra de Viajero Viajera vamos a hablar sobre ese país, Senegal, a través de las vivencias de una viajera que ha ido a esta zona. Y lo hemos titulado, un nombre quizás también significativo, Senegal soñando en Europa. Tenemos, como es habitual, a nuestros directores y locutores del espacio Palabra de Viajero Viajera, Eduardo Barona y Elena Carrió, que van a hacer incidencia en este país subsahariano. Buenas tardes, Eduardo, Elena.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes.
Quisiera preguntaros, antes de que empecemos con la entrevista sobre Senegal, sé que habéis estado en el área subsahariana. Hay un mito sobre África. ¿Vosotros habéis experimentado que el continente africano, sobre todo la parte subsahariana, es especial a otros continentes, como por ejemplo puede ser al de Asia o al latinoamericano o al europeo?
Nosotros hemos tocado un país bastante desarrollado dentro de lo que es el África subsahariana, que es Gambia. Precisamente tiene muchos vínculos con Senegal porque formó parte del territorio llamado Senegambia. Hemos notado, con respecto a otros sitios, que el habitante, al menos el de Gambia, suponemos que el de Senegal también lo vamos a descubrir dentro de un rato, quiere vivir como viven los europeos, lo contemplan como un modelo de vida. A diferencia de los asiáticos, por ejemplo, que viven conforme a su modelo propio, tienen muchas influencias de los europeos y, por lo tanto, se sienten un poco atraídos por la forma de vida de los europeos. De todas formas, Enrique, para conocer un poco más el territorio de Senegal, podemos decir que actualmente viven unos 13 millones de habitantes. La esperanza de vida media es de unos 56 años y el número de hijos por mujer es de 5. Así que nos podemos hacer una idea de la expansión demográfica tan brutal y de los problemas que supone para una zona empobrecida. Limita al norte con Mauritania, al este con Mali, al sur con las dos Guineas y al oeste con el Atlántico. Y se encuentra rodeando, se encuentra mordiendo lo que es Gambia. Es un país muy estrecho y muy alargadito. Es como una serpiente dentro de Senegal. El 70% de la población vive de la agricultura y el 8% del territorio es reserva natural. Por parte de las religiones, decir que fundamentalmente son musulmanes en un 85%, aunque conviven también cristianos y animistas. Y la etnia fundamental son los Wolof. De todas formas, como eso es una visión que cualquiera de nosotros puede sacar de alguna página de internet o hablando con alguien que haya conocido de lejos Senegal, queremos profundizar un poco más. Y para eso tenemos hoy aquí a Marta Sanz, que estuvo hace bien poquito. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes a todos.
Vamos a empezar por preguntarte, ¿qué diantres hacías tú en un país como allí? ¿O cuándo fuiste y qué hacías tú allí?
Fui el año pasado, hará casi un añito, para la Semana Santa. Estuve prácticamente un poquito tiempo, ya me hubiera gustado estar más, pero bueno, lo que me permitía un poco mi horario laboral. Estuve pues del 10 al 19 de abril. fui de la mano un poco de una organización que se llama Harit. También está muy implicada en temas de voluntariado y hace muchas actividades en países que hace falta un poco de cooperación, un poco para conocer el país y ver un poco los problemas del país y ver cómo se puede trabajar, conocer un poco, aprender, como siempre.
¿Y cómo estructuraste el viaje? ¿Dónde fuiste primero, después?
Primero aterrizamos en Dakar, ahí se estuvieron haciendo un par de gestiones con las contrapartes locales de allí, de Dakar, y luego a continuación pues estuvimos en distintas poblaciones. Fuimos a Bambey, a Kaolack, también volvíamos entre medias otra vez a Dakar, combinando un poco esas ciudades así donde la ONG tenía más necesidad de trabajar con la contraparte de allí.
Tú realmente cuando llegaste ahí, ibas supongo a conocer los proyectos de la ONG y de las contrapartes allí. Esto que comentábamos al principio, estas miras hacia Europa que tiene la población senegalesa, ¿tú has podido contrastarlo ahí?
Sí, de hecho es lo que comentábamos. Ellos no sé hasta qué punto se sienten europeos o con derecho a ir a Europa, puesto que han sido colonias europeas que los hemos un poco esquilmado desde que el europeo ha venido allí. Entonces son personas que tienen muchísima influencia de Europa, en este caso francés, tienen muchos contactos con, a lo mejor, con alguna industria francesa o europeas, pues la verdad es que lo ven como el gran dorado europeo para poder salir de las circunstancias en las que están ahí, de pobreza.
¿Pero también lo observaste esto en los pueblos donde ibas con la organización?
Sí, porque en los pueblos donde íbamos, que eran con menos medios, uno de los problemas importantes es que la gente joven se está yendo siempre hacia Dakar y, si pueden, hacia Europa. Entonces, lo que es el medio de subsistencia básico, la agricultura, están dejando un poco morir esos pueblos.
Conforme vas recorriendo el panorama nacional, te das cuenta de las necesidades que hay. Supongo que no hay necesidades básicas en cuanto a hambrunas nada de esto, pero supongo que hay otro tipo de necesidades. ¿Llaman la atención? ¿Se ven en la calle?
Como cualquier tipo de país de este estilo, desde luego no es lo mismo que Europa. Entonces, desde los medios de transporte, lo que son los medios de comunicación a nivel de autopistas, carreteras, no hay asfalto, los chavales están por ahí descalzos, hay unos atascos increíbles, todo lleno de gente vendiendo cosas también entre medias de las autopistas, porque está todo el mundo parado. Se ven cosas, falta de higiene.
La organización con la que tú estuviste, ellos en qué centraban su trabajo.
Hacían varias cosas, ahí les encanta el rap a todos los jóvenes, entonces era pues con grupos de rap muy famosos, tanto de allí como alguno que está por aquí, convocar a los jóvenes para organizar conciertos en contra de la inmigración clandestina. Luego pues también hacían cursos con organizaciones de jóvenes de Bambey, bien de informática, para peluquería, para las mujeres. También había un proyecto bastante interesante que era con la cámara, con la Chambre d'Atelier, es como sale en francés.
Los oyentes de Radio Clara todos hablan francés.
Con la cámara de artesanos de una población por ahí cerquita también, se podía hacer algún tipo de exportación o de negocio de artesanía africana a Europa. Había microcréditos. Primero había cursos de formación para que cada uno se haga un poco su negocio y luego las personas que hiciese un proyecto mejor se les podía dar unos microcréditos.
Quizá es un poco el quid de la cuestión. En lugar de exportar el modelo de vida europeo, que es un poco lo que hemos estado haciendo hasta el momento, hacerles ver que lo que tienen que hacer es preservar sus costumbres. Yo te quería preguntar en concreto sobre la política medioambiental. Hemos leído antes que el 8% del territorio nacional es reserva natural. ¿Eso es palpable o hay una sobreexplotación que se ve en el día a día?
No podría decirte porque realmente no fui a ningún parque natural. En cierto modo, a veces algunos países que son menos desarrollados son más sostenibles que nosotros mismos, en el sentido son más ecológicos.
Sí. Creo que estamos agotando nuestro tiempo. No queríamos dejar de hablar, aunque conozcas de lejos, como podría conocer de lejos un africano el conflicto del País Vasco, porque hay un conflicto en una zona en concreta que es el sur, que es Casamans. Parece que hay un grupo independentista.
Pues la verdad, no tengo una gran idea. Sé que es un movimiento separatista, independentista de Casamans, pero mi cultura es bastante deleznable.
Pero intuyo que no hay conflicto con los turistas para visitar la zona, ¿o sí?
Yo por esa zona no llegué, porque eso está al sur de Gambia. Me quedé en la zona más al norte. Entonces, me imagino que si han cerrado la reserva natural que tienen por ahí, algún conflicto debe haber. Se puede correr el riesgo de que haya algún problema con algún turista. Entiendo que se lo han cerrado y es una zona de atracción turística, como puede ser un parque o una reserva natural, será porque hay un cierto riesgo.
En cualquier caso, intuyo por el entusiasmo con el que nos lo cuentas que sí recomiendas
el viaje, este tipo de viaje. Por supuesto, Además, la gente es súper amable, súper abierta, como decíamos antes, fuera del micrófono. En Dakar, pues normal, las zonas más turísticas, pues siempre te ven como el europeo forrado de dinero. Pero si te metes ya en los poblados, la gente es súper maja, súper abiertos, todos vienen a saludar, a charrar. gente muy agradable, os lo aconsejo a todos.
Pues nada más, Marta. Recordamos, Marta Sanz, muchas gracias por abrirnos esta puerta a Senegal.
Gracias
y a todos los demás, los esperamos en la próxima edición de Palabra de Viajero, Viajera. Hasta la vista.
Si empezamos a trabajar en educación, en prevención, en educación para la responsabilidad, en el aprecio a la diversidad, otras religiones, otras culturas, otras formas de pensamiento, si me deja de dar miedo lo otro y si te empiezo a mirar como un ser equivalente a mí, todo eso yo lo voy a ir trasladando a las personas que conmigo se relacionan y poco a poco vamos a ir construyendo esa paz.
Coto Talens, psicóloga.